Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con los ingredientes de la receta de paz urbana en Medellín que el gobierno quiere reactivar. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 26 de junio.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
El gobierno intenta reactivar el impulso de la mesa de negociación con los grupos criminales de Medellín, o combos, como usualmente son denominados, a través de actos como el del sábado, en el que ex jefes de estas bandas, que han sido condenados por crímenes como asesinato o extorsión, se subieron a una tarima con el presidente Gustavo Petro. Pero más allá de las provocaciones e intenciones, reactivar la mesa está lejos de ser una realidad. Los voceros de estos grupos llevan 2 años negociando sin acuerdos claros. El mismo comisionado de paz no ha dado luz verde a la agenda de negociación y las cifras de disminución de asesinatos están obedeciendo más a pactos entre grupos para mantener sus negocios ilegales que a verdaderas intenciones de paz. Hoy hablamos del futuro de una mesa que parece recibir electrochoques para mantenerse con vida. Andrés Preciado es el director del Área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, la FIP. Muchas gracias por pasar por acá.
A ti por la invitación a este importante podcast.
Para una nota que sacamos en La Silla Vacía, tú hablaste de que además de una provocación al establecimiento, el gobierno estaba inflando los logros reales de la mesa de paz urbana en Medellín. Y en huevos previos hemos hablado de que estas mesas urbanas pues se mantienen casi que por la voluntad de la gente que está involucrada en esas negociaciones. En términos del estado actual de la mesa de Medellín, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál es su estado?
La mesa de Medellín tiene una particularidad y es que es una de las que más ha tenido, digamos, interés por parte del gobierno nacional y en particular del presidente Petro recientemente, pero es un interés político porque en términos generales el avance de la mesa es nulo. La mesa es una mesa montada sobre cimientos de humo. ¿Qué quiere decir eso? A hoy no tiene una agenda aprobada, es decir, hace más de 2 años los delegados de los combos y los delegados de la oficina del comisionado consejero para la paz acordaron una agenda que nunca fue aprobada. Se reúnen en condiciones en las que no es claro cuál es el alcance de la mesa. Hay unos supuestos acuerdos que son difíciles de verificar directamente, pero además no se sabe cuál es el alcance de la mesa porque no tiene un piso jurídico. Entonces, todo esto en medio del gobierno políticamente diga que hay unos resultados que no son claros, que no sería posible que hoy cualquier persona que hace parte de un combo diga me voy a desarmar con el marco jurídico de esta mesa porque no es posible hacerlo, pero además se dice que eso ha tenido reducciones de homicidio en la ciudad y lo que es claro es que Medellín y el Valle de Aburrá han tenido unas décadas en donde hay una pacificación, sí, un apaciguamiento de los homicidios, pero no tienen que ver necesariamente con que los combos estén negociando en una mesa de paz urbana, sino con un proceso histórico de décadas en donde se ha entendido que el homicidio es un costo de transacción muy costoso. Claro, el Estado ha avanzado mucho en el control de la criminalidad, pero los combos también han entendido que domesticar la violencia vale la pena.
Claro, además hay información de que Oti Patiño, que lleva meses con problemas de salud y está fuera del ojo público del comisionado de paz, pues no ha aprobado la agenda. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que una negociación o como sea este proceso pues continúe sin la presencia pues de una autoridad como el comisionado? Son sus funcionarios los que están ahí.
No, y además hay una cosa y es que la delegación está coordinada por Isabel Zuleta, que es parte del legislativo. Pero no cuenta con el soporte, digamos, metodológico, jurídico de la oficina del comisionado consejero para la paz, que yo creo que básicamente ha olvidado la mesa o la ha relegado, la ha dejado en un segundo nivel, pero de nuevo es que todo esto pasa mientras no tenemos un marco de sometimiento o sujeción a la justicia, que supuestamente era una ley que el gobierno iba a impulsar en su primer año. Entonces, hoy lo que tenemos son unos políticos, son unos hechos sociales. De hecho, no es la primera vez que los miembros de la delegación salen de la cárcel de Itagüí para ir a eventos. Por lo menos tenemos 2 grandes en la Universidad de Antioquia anteriores a este tarimazo. Pero de nuevo, no hay, y lo dijeron los mismos miembros de los combos, no hay un soporte jurídico para esta mesa, no se sabe qué está negociando, no se sabe cuál es el alcance, pero además hay confusiones conceptuales profundas en esta mesa. Los miembros delegados de los combos han manifestado que son actores del conflicto armado interno, cuando supuestamente es una mesa de sometimiento o una mesa sociojurídica, lo que implicaría que sometimiento o sujeción. Y si permitimos que las organizaciones de criminalidad de Medellín ligadas a la oficina no sean crimen organizado, sino que sean actores armados del conflicto armado interno, entonces, ¿qué nos queda de crimen organizado en Colombia? Realmente, la quintesencia del crimen organizado en el país es la oficina, son el perfecto ejemplo de la criminalidad organizada. No podemos ahora permitir que estas estructuras se hagan un barniz político en medio de una mesa en la que no hay claridad del alcance, los objetivos y lo que se está discutiendo con esos combos.
Tocas un punto clave, que es esto, el efecto político y ese barniz político, sobre todo porque aquí hay un matiz diferente frente a otro tipo de mesas como la de Buenaventura o la de Quibdó, que atraviesan por unas polémicas también de que no avanzan. Pero es que aquí pues estamos hablando de que hay un componente histórico del narcotráfico que tanto le cambió la cara y la cultura y la política a Medellín, Antioquia y a todo el país. ¿Cuáles son esos riesgos de que justamente estas personas estén actuando o quieran también ser actores políticos en el marco de decir que están en un conflicto armado urbano?
El riesgo político, digamos que va en dos niveles. Lo primero es darle visibilidad política a unas estructuras que todavía tienen, digamos, un poder significativo. Manda un mensaje muy nefasto a las organizaciones sociales y también a las víctimas de esos combos en los barrios. Da la impresión de que la gobernanza criminal es un asunto que se puede terminar legalizando, es decir, que se puede terminar aceptando, pero además da la impresión de que la disputa entre el presidente, el gobernador y el alcalde está bien. Y en términos institucionales, yo respeto la disputa política, pero en términos institucionales está muy mal que un presidente, un alcalde y el gobernador tengan este tipo de enfrentamientos públicos, porque además da un mensaje de que el presidente no se puede reunir con los empresarios, el presidente no respeta a las organizaciones políticas ni a las autoridades políticas, pero sí se puede parar en una tarima con los combos, sí se puede parar en una tarima con el exalcalde Daniel Quintero, que también es una, digamos, un guiño político a su precandidatura. Porque el presidente baja a Gustavo Bolívar de otros eventos por ser precandidato y mantiene a Daniel Quintero en esta tarima? Es una pregunta importante que valdría la pena hacerle al presidente Petro. Pero de todas formas, todo esto huele a reto. Es que recordemos que el evento fue citado para celebrar la reforma laboral y de lo único que no se habló es de la reforma laboral. Y claro, habían otros actores, estaban los de Jericó, los líderes ambientales de Jericó, había madres de organizaciones de víctimas, por ejemplo, como las de La Escombrera, pero es el mismo presidente y el mismo gobierno el que decide no darle la vocería y la visibilidad a esos otros actores, sino a los directores de los combos y a los voceros de los combos.
Ahora, por último, Andrés, estamos hablando de que esto evidentemente fue un acto político, un acto de provocación, como se ha visto por buena parte de los observadores y la gente que estuvo ahí, pero me pregunto también sobre los pisos jurídicos. Entramos al último año del Congreso, se ha venido prometiendo una ley desde hace 3 años. ¿Hay ahora, después de esto, tiempo y voluntad política para que realmente pase un marco jurídico que le dé peso, o le dé piso, mejor, a estas conversaciones, no solamente en Medellín, sino también en Chocó y en Buenaventura?
No vamos a tener una nueva ley de sujeción o sometimiento, eso está claro. Lo que sí podría utilizar el gobierno son herramientas existentes y actuales. La gran encrucijada de esto es que las herramientas actuales no le van a permitir darle beneficios jurídicos a personas que ya están condenadas y está negociando con personas condenadas, por lo menos en el caso de la oficina. El otro tema que es significativo es que no hay una respuesta a qué se le va a ofrecer a esos liderazgos o mandos medios que hoy ejercen liderazgo en la calle. Puede que los que están en la cárcel tengan muchos incentivos de negociar y hablar con el gobierno, pero ¿qué pasa con esos mandos que hoy ejercen liderazgo en la calle de esos combos? Y hemos visto en la historia del país que muchos de los fracasos de los desarmes, de las desmovilizaciones, se dan porque la oferta para esos mandos medios no es lo suficientemente atractiva. Entonces, ahí está el punto clave de lo que va a dejar pendiente la paz total. Algo que de todas formas va a ser parte de la agenda de política pública en las próximas décadas. Sí tenemos que responder cómo hacer herramientas y metodologías de sujeción y de sometimiento que sean viables, que sean interesantes, que tengan los incentivos correctos para que las organizaciones de crimen organizado se desmovilicen.
Andrés, muchas gracias por tus luces, por pasar por acá y estaremos atentos al informe de la FIP sobre el tema.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la atención a ese tema tan importante de cómo la paz urbana puede en última ser un fracaso político del gobierno del Petro.
Y arranca el día con estas movidas. El gobierno va a presentar un proyecto de ley para bajar las tarifas de energía en los estratos 1, 2 y 3 en todo el país. Hoy en Valledupar arranca la socialización del articulado. La presencia de Eduardo Montealegre en el Ministerio de Justicia habría violado las cuotas de género dentro del gabinete. Por eso su nombramiento fue demandado ante el Consejo de Estado. Y la próxima semana van a ser expedidos los decretos para reglamentar la reforma laboral que ayer fue sancionada por el presidente. Así lo anunció el ministro de Trabajo. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.